palabra de Dios, usted quiere leer conmigo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11 y versículo 25 al 30. Vamos a hablar en este día bajo el tema Cristo nos invita a descansar en Él. Cristo nos invita a descansar en Él. Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice la palabra: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Generalmente, especialmente estos últimos versículos que hemos leído, los aplicamos a las personas a quien queremos evangelizar, aquellos que queremos ganar para Cristo. Y creo que es correcto, mis hermanos, utilizar versículos como estos para el evangelismo personal. Sin embargo, estos versículos también aplican para cada uno de nosotros que ya somos hijos de Dios. Sobre todo, mis hermanos, ante la incertidumbre que se perfila en el futuro, ante las adversidades y situaciones difíciles que van más allá de nuestra capacidad de poder controlar y resolver, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a meternos, mis hermanos, bajo la cobertura de la gracia de nuestro Dios para poder afrontar lo que estamos viviendo y lo que viviremos en el futuro, que como todos sabemos, que no es ningún secreto, todos sabemos lo que se vaticina para los próximos días y años. Hoy más que nunca para estos días aparecen por ahí muchos hablando acerca del futuro, prediciendo todo lo que va a suceder. Algunos hablan de cosas generalmente catastróficas, algunos hablan de cosas bonitas, pero generalmente se habla de cosas no tan agradables. Sin embargo, creo que no necesitaríamos ser profetas para decir de que los tiempos que vendrán serán tiempos difíciles, porque todos ya hemos experimentado en alguna otra manera, hermanos, la dureza de lo que está sucediendo en el mundo. Pero quiero decirles, mis hermanos, que para los hijos de Dios, para aquellos que hemos aprendido o estamos aprendiendo a descansar en el Señor, hay esperanza. Hay bendición, hay seguridad, hay descanso, hay bendición para nuestra vida si nosotros decidimos refugiarnos en el descanso de nuestro Señor Jesucristo. Estaba recordando que entre los 12 discípulos, lo que conocemos como los 12 apóstoles, había uno que, por cierto, la alta crítica y algunas personas que malinterpretan, que no creen en la Biblia, número uno, y que por supuesto malinterpretan pasajes de la Biblia, han criticado tanto y han tratado de degradar a este discípulo. Sencillamente porque era uno de los discípulos, dice la Biblia, que su lugar favorito cuando estaba al lado de Cristo era descansar en su pecho. Y me refiero a Juan, el apóstol Juan. Era el apóstol que había encontrado en el pecho de Cristo un lugar donde reposar, un lugar donde poner su cabeza. Hermano, creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos a descansar en su pecho. Amén. Que al igual que Juan, usted y yo aprendamos a estar al lado del Señor y reposar nuestra cabeza en Él, sobre todo en este tiempo tan difícil, como digo, que vivimos y que viviremos en los próximos días. Ahora, cuando hablamos de este tema, Cristo nos invita a descansar en Él. Vamos a hacernos por lo menos 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es que algunos no encuentran descanso para sus almas? No encuentran descanso para su vida espiritual, su vida familiar, su vida física, su vida de trabajo y las circunstancias que le rodean. Hay personas que no encuentran descanso porque viven sin Dios, dice la Biblia, y sin esperanza. En el contexto de este pasaje encontramos, hermanos, una de las actitudes que cierra completamente la puerta del descanso y del reposo que usted y yo podemos encontrar en Dios. Y vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí en este mismo capítulo, en el versículo 20. Lea conmigo ahí en la Biblia. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay una característica o una actitud común en estas ciudades hacia Dios y especialmente hacia la persona de Jesucristo, y es precisamente la incredulidad. Este pueblo o estas naciones fueron incrédulas. Muchos de los milagros que Jesucristo quiso hacer en el contexto de estas naciones no lo hizo precisamente porque había una adversidad, había un rechazo hacia la persona de Cristo, hacia el poder del Señor Jesucristo por medio de la incredulidad. Dice, hermanos, hay muchas personas en el mundo que no pueden descansar. Y me atrevo a decir que aún dentro de la iglesia hay hermanos que no pueden descansar en Dios. Y lo que les estorba para no reposar en sus necesidades en Dios es precisamente la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza, el no creer o no aceptar en el sentido práctico la obra y el favor de Cristo, su poder, su grandeza, su herencia, sus bendiciones que Él ha ya declarado para cada uno de nosotros. Así que algunos no descansan por incredulidad. Usted y yo tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar en Dios. Tenemos que ejercitarnos en la confianza en el Señor. Es más, creo que la razón es por qué muchas veces Dios permite que pasemos dificultades en nuestra vida es para estimularnos, es para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe crezca. Porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, así como es probado el oro, para ser perfeccionado, para ser pulido y adquirir un nuevo valor. Así también la vida de cada uno de los hijos de Dios tendrá que ser probada. Definitivamente la fe, hermano, crece a través de la prueba. Por eso es que cuando nosotros estamos pasando momentos de prueba, no nos enojemos con Dios, no le reclamemos a Dios, sino digámosle: Señor, ayúdame para que mi fe se fortalezca en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, porque yo sé que al igual que Job, saldré pulido, saldré fortalecido de esta situación en la que estoy pasando. Pero, mis hermanos, algunos no reciben por falta de fe, por la incredulidad. Imagínense cuántas cosas maravillosas el Señor hubiese hecho en todas estas ciudades si la gente hubiese recibido, aceptado el mensaje de Cristo, la obra de Cristo, los milagros de Cristo, el poder de Cristo. Pero a causa de la incredulidad, ellos cerraron su corazón completamente. La segunda pregunta: ¿qué cosas están escondidas para los incrédulos? Vimos aquí en el versículo 25, dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos aquí en este pasaje de la Escritura? son todas aquellas personas que se creen lo suficientemente capaces en su sabiduría de poder gobernar, de poder resolver los problemas de la vida. Son aquellos que han usurpado el lugar que a Dios le corresponde, por ejemplo, en la dirección de las naciones. Hay presidentes, hay gobernantes que son tan soberbios que creen que con su sabiduría, que creen que por sus habilidades que han adquirido a través de del estudio, de la universidad y de todo el conocimiento humano, ellos pueden gobernar y pueden manejar las naciones y llevarlas supuestamente a la victoria o al triunfo o a la prosperidad. Son aquellas personas que no dan lugar a Dios en su vida. Son aquellas personas que no reconocen su necesidad de Dios. Son aquellas personas que no reconocen, hermanos, a Cristo como el único Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel único capaz de poder dirigir, hermano, a las naciones hacia la verdadera paz y hacia la verdadera prosperidad. Son aquellos que cierran su corazón a las cosas de Dios. Son aquellos que creen que el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, es, hermano, un mensaje para las personas que son pobres de carácter, para las personas que realmente no tienen una confianza en sí mismos, que necesitan ciertos apoyos emocionales o religiosos para sentirse bien. Son aquellas personas que no dan lugar por completo en su corazón a Dios. Para ellos está escondido las riquezas del reino de Dios. Y hay tres cosas que yo quiero mencionar que están escondidas de los incrédulos, en la mente de los incrédulos, de las riquezas del reino. Uno es la revelación de Dios como Salvador. Muchos vieron en Cristo el tropiezo precisamente porque el Señor no nació en una cuna, digamos, de una cuna de la alta sociedad, en el momento que Jesucristo se reveló al mundo. No nació dentro del contexto de la familia sacerdotal de aquel momento, o el sumo sacerdote de aquel momento. No nació en el palacio, sino que el Señor escogió un sencillo pesebre, una familia humilde, una familia de condición pobre, como lo era José, trabajador con su prometida María. Pero el Hijo de Dios nació en este contexto de humildad, de sencillez. Y para los intelectuales, para los sabios, para aquellos que trataban de gobernar a la nación de Israel y las naciones vecinas a través de la sabiduría de sus reyes y el conocimiento de sus reyes, vieron a través de esta actitud de Dios, de Jesús, al nacer en esa cuna humilde, vieron un tropiezo. No reconocieron que Él era el Mesías venidero, que Él era la respuesta de Dios, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, porque para ellos, mis hermanos, la humildad y la sencillez con la que nació Cristo le fue un tropezadero, porque no podían entender que el Mesías, el Rey de Israel, naciera en semejante condición y de tales personas. Porque la sabiduría del mundo, dice la Biblia, trae ceguera a los hombres para entender las cosas de Dios. Porque no tuvieron fe, no tuvieron confianza en el Hijo de Dios. La revelación de Dios como Salvador es velada para aquellos que no quieren creer. La revelación de Dios como refugio para nuestras necesidades, para nuestros problemas, también está velada para aquellos que no quieren creer. Para aquellos que quieren salir adelante en su propia capacidad y sus recursos. La revelación de Dios como proveedor para toda necesidad también está escondida para los incrédulos, porque para todas estas cosas se necesita fe. Se necesita fe en el Hijo de Dios. Se necesita fe en la persona de Jesucristo para verlo a Él como Salvador, para verlo a Él como el refugio de mi vida y para verlo a Él como el proveedor de todas mis necesidades. Mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo y hacia donde vamos, definitivamente nosotros vamos a tener que poner firmemente nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque es la única garantía que el mundo tiene para poder sobrevivir. No hay, hermanos, esperanza, no hay bancos, no hay proyectos financieros, humanos, no hay, hermano, cosas materiales, no hay ni siquiera tecnología o ciencia que sea capaz de darle al hombre y al mundo, hermano, seguridad en el futuro. Ya se han probado todas estas fortalezas humanas y todas han caído una a una. La única esperanza de gloria que el mundo tiene se llama Jesucristo. Pero para que nosotros podamos ver y conocer al Hijo de Dios en estas dimensiones de Salvador, refugio y proveedor, se necesita fe. Se necesita no tratar de entender a Dios con el conocimiento humano, con la sabiduría del hombre. Se necesita hacer todas estas cosas a un lado y poner nuestra confianza plenamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando él escribe a los corintios, si usted quiere ir conmigo a Primera de Corintios, él hace esta aseveración tan importante, hermanos, para aquellos que confían en la sabiduría, del hombre. Versículo, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los sabios y los entendidos en la carne. La palabra es la predicación de que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos una vida nueva, para darnos una seguridad eterna. Esto es locura para aquellos que no dan lugar en su corazón a Dios. La palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a los que creen, a los que anteponen la fe en Dios sobre su sabiduría, sobre su conocimiento, sobre su inteligencia, dice la palabra, a nosotros, esto es, a nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta a través de la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué interesante! La Biblia dice que la sabiduría del hombre no puede salvar al hombre. La sabiduría del hombre, hermano, con toda su capacidad que podemos ver o alcanzar, no puede salvar al hombre de la ruina. Mire, el mayor problema que el ser humano tiene es el problema del pecado. Y no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay, hermano, adelantos científicos que pueda librar al hombre de su condición de pecador y como resultado, hermano, la muerte espiritual y en todo sentido que viene como consecuencia del pecado. Pero Cristo venció, hermano, el problema número uno de los seres humanos en la cruz del Calvario. Y es una locura ante los sabios y entendidos del mundo aceptar a Cristo. Hay gente que dice, la verdad es que mire, aceptar a Cristo, ¿y qué es eso? Creer en la sangre de Cristo, ¿y qué es eso? Algunos dicen, ¿cómo puedo yo confiar mi vida en la sangre de un hombre que murió hace 2000 años atrás? ¿Les parece locura? Es que esto, hermano, solamente se puede recibir por medio de la fe. No entra en el plano de la lógica humana, del entendimiento y la sabiduría del hombre, sino en la lógica de la fe. Por eso la Biblia dice que el hombre no pudo salvar al hombre por medio de la sabiduría. Entonces Dios entró en su plan maravilloso, dando salvación al hombre a través de la locura de la predicación. No importa si a usted le llaman loco, no importa si le dicen que ya usted se hizo de los lentos, se hizo de los sencillos, de los ignorantes. La locura de la cruz es el plan de salvación de Dios para el hombre. La locura de la cruz es el poder que destruye el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. No hay ninguna otra sabiduría o fuerza humana, hermano, que pueda destruir lo que el hombre necesita realmente ser, de lo cual debe ser liberado. Pero Cristo lo hizo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, para las personas que no quieren nada con Dios, ni no quieren aceptar la sabiduría de Dios en la persona de Cristo y en la revelación de la palabra, todas las bendiciones del reino están veladas para ellos. Porque se necesita fe, se necesita, hermanos, creer en el Señor para entrar en la dimensión de las riquezas, de la gloria y de la honra del Señor. Mire lo que dice la Biblia, vaya conmigo al capítulo número 3 del Evangelio de Juan, es un capítulo conocido, pero vea qué importante la fe para poder entrar en el reino de Dios y en las riquezas del reino de Dios. Capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se necesita fe para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué significa entrar al reino de los cielos? Significa entrar a pertenecer a la familia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar al entrar en el reino de Dios? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo libro de Juan. Pero se necesita fe. Vea lo que dice el versículo siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que la actitud del hombre hacia Cristo o lo salva si su actitud es de fe y de confianza en él y en lo que él hizo, o la actitud del hombre hacia Cristo puede ser incredulidad, que lo que hace es cerrar toda posibilidad de salvación y de disfrutar los bienes del reino de Dios y, por supuesto, la perdición. Todo tiene que ver con la actitud del hombre. Los sabios y los entendidos son aquellos que representan a los que no dan lugar en su corazón a la fe en Dios y sobre todo en la persona de Jesucristo. Pero los creyentes, las ovejas, los que son bendecidos, los que encuentran las riquezas del reino de Dios, son aquellos que han puesto, hermanos, su mirada y su esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. En el capítulo 10 de este mismo libro de Juan, quiero que vaya conmigo ahí al versículo 11. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entramos al reino de Dios, que es la familia de Dios. Y en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y que dice, y hallará pastos. Una de las responsabilidades que tenían los pastores, hablando de los pastores que cuidaban los rebaños, o que cuidan, porque todavía se lleva a cabo esta labor, una de las responsabilidades más delicadas del pastor era llevar a sus ovejas a alimentarse con los mejores pastos. Porque eso representaba para las ovejas salud, representaba desarrollo, representaba producción, representaba protección, de tal manera que el pastor tenía que escoger muy bien el lugar donde sus ovejas debían ser alimentadas, porque representaba todo eso y en pocas palabras, vida para sus ovejas. Hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando creemos en el Hijo de Dios, dice la Biblia que Él nos lleva a pertenecer al reino de Dios, a la familia de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en la familia de Dios? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Dios mismo? Encontramos las bendiciones del reino de los cielos, de las cuales el apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los Efesios, habla de las riquezas, habla de las maravillas, de las obras de Dios, del poder de Dios, de la vida de Dios que está disponible como herencia para cada uno de nosotros que ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo. Hermano, estamos en un tiempo tan importante hoy en día. Usted no se deje sorprender por aquellas personas que aparecen por ahí como Mesías, salvadores de la condición del mundo, porque hay muchas personas que se aprovechan de las necesidades de las personas para poder explotar para su propio beneficio los problemas, las dudas, los temores de las personas. Fácilmente hoy en día serán explotados por aquellos hermanos que realmente no tienen ningún fundamento para ofrecer soluciones a las personas en cualquier área de su vida que sea. Usted y yo tenemos que reconocer que solamente Dios tiene el poder de cambiar las cosas que no podemos cambiar. Solamente Dios es capaz de hacer milagros, obras sobrenaturales, manifestaciones del poder de Dios son las que usted y yo necesitamos. Y esas solamente vienen de Él cuando nuestra mirada está puesta en Jesucristo y no en los sabios de este mundo. Y curiosamente aquí en el contexto salvadoreño estamos en un tiempo de crisis. Se avecina tiempo crítico y al mismo tiempo estamos en campañas políticas. Y son momentos muy propicios, mis hermanos, para que las personas que están en esta pugna política ofrezcan soluciones que solamente Dios las tiene. Hay que ser realistas, mis hermanos. Solo Dios tiene la solución para los problemas de la vida del hombre. Bienaventurado el presidente de una república, el dirigente de una república que dobla su rodilla, que se humilla delante de Dios y le dice, como Salomón lo manifestó en un momento determinado: Señor, ayúdame a gobernar este pueblo porque no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría, no tengo los recursos para poder hacerlo, por eso me humillo delante de ti para pedirte que tú me ayudes a gobernar a este pueblo. Pero le digo que de estos presidentes, de estos personajes, son pocos en el mundo. Son contados aquellos que se humillan delante de Dios para reconocer su incapacidad y pedir el auxilio de Dios. ¿Por qué? Porque son sabios y entendidos en las cosas naturales, sabios y entendidos en las cosas de gobierno humano, pero son ignorantes en las cosas del Espíritu y del reino de Dios. Pero aquellos, mis hermanos, que hemos confiado nuestra vida en Jesucristo, somos sabios. Amén. Usted es sabio. Si usted ha puesto su esperanza en Cristo, usted es sabia. Es sabio. Usted tiene esperanza. Usted sí va a salir adelante. ¿Por qué? Porque usted ha puesto su vida en las manos de Jesucristo. Segunda pregunta, o tercera. ¿Quiénes son los que descubren y disfrutan las bendiciones del reino? Dice, y las revelaste a los niños. ¿Quiénes representan los niños acá? Aquí no está hablando de edades, sino más bien está hablando de características que tienen los niños, que son aplicables para aquellos que descubren y disfrutan los poderes del reino de Dios, en los cuales podemos descansar en medio de nuestras necesidades y adversidades. Los niños, la actitud de niños nos habla de humildad, nos habla de disponer el corazón para creerle a Dios, para creerle a su palabra. Los niños son sensibles, los niños son crédulos, los niños son manejables o pueden ser dirigidos. Los niños saben esperar, los niños tienen confianza en su padre. Esta actitud de humildad, sobre todo, a la que me quiero referir en este punto, es importante, hermanos, para poder disfrutar de los poderes del reino de Dios, la humildad. En este contexto de la Navidad siempre recordamos esos pasajes que hablan del nacimiento de Cristo. A mí siempre me ha impresionado a estos magos o sabios del Oriente, que eran personajes muy notables en sus naciones. Eran personas de ciencia, conocedores de la palabra, de las profecías, conocedores de la ciencia, hombres que tenían cierto grado de reputación en sus naciones. A lo mejor tenían riquezas, riquezas materiales. Pero estos hombres, hermano, hicieron a un lado todas estas cosas y abrieron un espacio en su corazón para reconocer que aquel niño que había nacido en Belén era el Redentor, era el Salvador del mundo. Es decir, estas personas antepusieron la fe en Cristo ante todas estas, diríamos, estas ventajas o capacidades o recursos que ellos tenían. Y para esto se requiere humildad, para no permitir que el conocimiento me prive de conocer a Cristo. Se requiere humildad. Se requiere humildad para no permitir que la riqueza que yo tengo o la posición social que yo puedo ostentar en una sociedad me impida ir a Jesús, humillarme ante Jesús, reconocerlo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida, reconocerlo como el Señor de mi vida. Y la Biblia dice que estos hombres vinieron y lo primero que hicieron al ver al niño, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Dice, y postrados le adoraron. Y la palabra postrar en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento, significaba poner el rostro o la frente en el piso o en el polvo de la tierra, que era una expresión, hermano, de humillación y de humildad. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Se humillaron delante del Señor. Y aunque la Biblia no lo dice en una forma así clara, pero yo creo, hermano, yo soy de los que creo que estos hombres fueron salvos. Que no solamente vinieron para ofrecerle a Cristo lo que ya sabemos que le ofrecieron, sino que los beneficios espirituales de la actitud de fe y de humillación de estos hombres los llevó a la salvación de su propia vida. No tengo duda, mi hermano, que estos hombres regresaron a sus lugares de origen salvos, habiendo tenido un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado todas aquellas glorias de este mundo y tomaron la postura humilde de un niño para recibir el milagro de la salvación. Ahora, en este mismo contexto histórico de los magos, vemos la contraparte. Vemos el caso de Herodes, que era el rey en aquel momento. A diferencia de los magos, Herodes mostró una soberbia y una altivez de primera línea, a pesar de que los magos le testificaron de Jesucristo, porque le dijeron que habían venido para adorar a aquel que las profecías decían que nacería en Belén y que ellos sabían que había nacido. Estos hombres le dieron testimonio a Herodes acerca del Hijo de Dios, acerca de la obra de Jesucristo. Sin embargo, Herodes cerró su corazón en soberbia. ¿Por qué? Porque los intereses políticos eran tan grandes, hermano. Los intereses de una posición social eran tan grandes. Los intereses económicos eran tan grandes y no estuvo dispuesto, a causa de la soberbia de su corazón y del amor a este mundo, hermano, a mostrar ni siquiera una tilde de humildad para dejar un pequeño espacio para que la luz del Evangelio de Cristo pudiese iluminar su vida y poder rescatar su vida. La soberbia cierra completamente el camino para conocer a Cristo. La humildad abre el camino. Y es lo que vemos aquí, hermano, cuando una persona se humilla. Yo no sé, para algunas personas creer en Jesucristo representa humillación. Visitar una iglesia evangélica que no está dentro de la estructura religiosa de una nación o una estructura religiosa del contexto familiar donde nacimos. Para algunas personas, como Nicodemo, dice la Biblia que visitó a Jesús, me imagino que las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo habían impactado su vida, pero todavía había un orgullo religioso. A lo mejor le daba pena, le daba vergüenza que los colegas, que los que le conocían, que su familia se dieran cuenta que había una inquietud espiritual en él. hacia Cristo, hacia el mensaje de Cristo, hacia la obra de Cristo. Y dice la Escritura que de noche buscó al Señor. O aquellos griegos que dice la Biblia que cubiertos buscaron a Jesús en un momento determinado. Porque los griegos eran famosos por su sabiduría, por su filosofía, por la ciencia. Lo dice Pablo también aquí en 1 Corintios capítulo 1. Esa era la gloria de ellos, la sabiduría del mundo. Hermanos, para algunas personas humillarse, creer en Jesucristo, asistir a una iglesia, tener una Biblia en el escritorio o tener una Biblia en casa le es vergonzoso, le es humillante. Pero quiero decirle que cuando una persona reconoce la gracia de Dios, se humilla reconociendo que en el dulce Jesús que nació en Belén de Judea está la salvación de su alma y recibe este mensaje, para él hay salvación. Como le sucedió a los magos que tomaron la postura de un niño. En el Salmo 22, vaya conmigo al Salmo 22, lo que dice David en esta porción de la palabra del Señor. Salmo 22 y versículo 9, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Aquí David está hablando, tomando la figura de cómo un niño recién nacido, hermano, está completamente dependiendo de su madre, dependiendo de la alimentación, de los cuidados, de la sustentación, de los brazos y de los pechos de su madre. Así también, hermanos, los hijos de Dios, tenemos que aprender como niños, humillarnos y reconocer, amado hermano, que no somos capaces de gobernar nuestra vida, de que no seremos capaces de llevar adelante nuestra vida, aunque tengamos un título, aunque tengamos una posición, aunque tengamos personas que nos conozcan en las altas esferas. Tenemos que reconocer, amado hermano, que solamente Dios nos puede llevar a la victoria. Que solamente cuando confiamos como niños plenamente en la gracia de Cristo, usted y yo tendremos asegurada la victoria en el presente y en el futuro. Cristo es nuestro ayudador, nuestro pastor y el que nos va a sacar adelante. Seamos niños, mis hermanos. Estamos en un tiempo en que debemos de aprender, ejercitar nuestra confianza en el Señor, a humillarnos y a reconocer que no somos capaces, que necesitamos depender completamente de Dios en nuestra vida. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que recibirán los que confían sus vidas en Cristo? Versículo 28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que Cristo nos ofrece, mis hermanos, es descanso para nuestras almas. Descanso para nuestras almas implica perdón de nuestros pecados. O sea, la obra salvadora de Cristo. Implica un nuevo estilo de vida. La vida que Cristo moldea en aquellos que confían su vida en Él. Implica sanidad para nuestras enfermedades. Implica, hermanos, ayuda para manejar las presiones de la vida, del trabajo, de la familia, las presiones económicas, todas aquellas situaciones que son tan normales para nosotros en nuestro diario vivir. Cuando hablamos de descanso, el descanso que Cristo ofrece es, hermano, la ayuda que el Señor nos quiere brindar en cada aspecto de nuestra vida. Hermano, no creamos que Cristo es un Cristo de iglesia. Algunos no tienen descanso en Dios porque ven a Cristo como un Dios de iglesia. Que voy a la iglesia para tener, dicen algunos, un momento de paz en el día o un momento de paz en la semana. Quiero decirle que Cristo trasciende las cuatro paredes del templo. Cristo quiere ser nuestro pastor las 24 horas del día, los 365 días del año. Cristo quiere ser el pastor y la fortaleza de nuestra vida en cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestros familiares, la relación familiar. Hermano, la relación o las necesidades nacionales. Cristo quiere que confiemos en Él para que descansemos en Él. Curiosamente, la palabra descanso en el griego significa interrupción del trabajo. Significa poner en reposo o dar reposo. Es soltar las herramientas de trabajo. Es salir de la oficina, ir o sentarse o ir a su casa para descansar. Estamos tan afanados que no encontramos descanso, ¿no es cierto? Hay algunos acá que estamos llevando trabajo a la casa porque estamos tan afanados, trabajamos ciertas horas en casa, es decir, en el trabajo, y llevamos trabajo a la casa. Y algunos aún dormidos no descansan porque están soñando, están pensando en el día de mañana, están pensando cómo van a enfrentar esta u otra situación el día de mañana. Hermano, descanso en la Biblia significa interrupción del trabajo, significa dar reposo, y eso es lo que Cristo quiere hacer con los afanes, con los temores, con las angustias que abaten nuestra vida. Él nos quiere dar una interrupción, más bien Él nos quiere dar una solución, gloria a Dios. Él quiere solucionar nuestros problemas, Él nos quiere llevar a un reposo, hermano, de nuestros pecados, de nuestros problemas, del trabajo, de la enfermedad y de toda situación que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad. Él nos quiere dar descanso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ir al Señor y decirle: Padre, mira, este es mi problema, aquí te lo dejo. No lo puedo resolver, no lo puedo solucionar, está más allá de mi capacidad de hacerlo. Lo pongo a tus pies, hazlo tú. Sabe, hermano, que no hay ni problema que sea más grande que nuestro Dios. Póngale nombre a su problema y mídalo, la distancia, la medida que tiene su problema, su montaña. Pero quiero decirle que por muy grande que sea ese problema o imposible de resolver que sea, ninguno de ellos es más grande que nuestro Dios. La Biblia dice que para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, usted me dirá: hermano, hay señales en mi vida de que yo estoy descansando en Dios, en mis problemas, en mis necesidades. ¿Habrá alguna señal que me indique que realmente estoy descansando en Dios? Digo esto porque algunas veces venimos a la iglesia o en casa, donde sea. Venimos a la iglesia, un llamado al altar para orar. Oramos por los problemas que nos abaten, los problemas que tenemos. Y cuando nos sentamos una vez más en la silla o cuando nos vamos de la iglesia, nos vamos cargados de la misma manera como venimos al altar. Y vamos con el mismo problema, con la misma incertidumbre, con la misma desconfianza, con la misma carga, con la misma aflicción, con el mismo afán. Eso significa que nada más hablamos ante Dios, pero no descansamos ante Dios. Ahora, ¿habrán señales de que yo realmente estoy descansando en Dios? Por lo menos la Biblia nos habla de dos señales que nos indican que estamos descansando en Dios en nuestras necesidades. Vayamos a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo número 4, y aquí vamos a encontrar dos señales importantísimas para saber si estamos descansando o no en Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué significa esto? Que los cristianos sabemos ya que todos los problemas tenemos que llevarlos a Dios para descansar en Él a través de la oración. El que no ora no puede descansar. Porque para poder descansar necesitamos confianza en Dios. Segundo, orar para poner esos problemas en una actitud de fe en las manos de Dios, a los pies de Jesucristo. Pero dice, muchos tenemos éxito en esas dos cosas. Creemos en Dios, en su poder, y también oramos para poner los problemas ante el Señor. Pero mire lo que dice: con acción de gracias. Parecería que esta frase está fuera de tono de lo que acaba de decir el apóstol, pero no está fuera de tono. Lo que significa es que una persona que ha descansado su vida y sus problemas en las manos de Dios, después que lo ha hecho, le da gracias. ¿Le da gracias por qué? Porque se está anticipando a la victoria de Dios. Le está diciendo con acción de gracias, en otras palabras, al Señor: creo en ti, Señor. Creo que tú eres más grande que mi problema. Creo que el milagro ya fue hecho. Creo, Señor, que para el que cree todo le es posible. Y por lo tanto, Señor, te doy gracias. Aunque usted no vea, aunque usted no vea de momento el resultado milagroso del poder de Dios sobre su vida, pero si usted le da gracias, esa es una señal de que usted ya está descansando en Dios. Si usted le da gracias por su problema, aunque no ha visto la solución, es señal de que usted está descansando en el Señor. Si usted le da gracias al Señor porque usted ya fue sano, aunque todavía los síntomas están en su cuerpo, pero usted ha creído en la sanidad del Hijo de Dios, ¿usted está confiando en Él? Ese problema que tiene en su matrimonio, o con sus hijos, o ese problema de trabajo, o no sabe cómo va a enfrentar el día de mañana o el primero de enero, los compromisos, los problemas que hay, pero si usted ha orado y ha confiado su vida en el Señor, usted le está dando gracias, Señor, gracias porque ya lo solucionaste. Gracias porque la respuesta ya fue dada. ¿Acaso no dice la Biblia, mis amados hermanos, que la iglesia, que usted y yo, tenemos el poder de atar aquí en la tierra lo que Dios ata en el cielo? También la Biblia dice que usted y yo tenemos, a través de la oración y por nuestra fe, sobre todo, y confianza en Dios, tenemos el poder de desatar aquí en la tierra lo que Dios va a desatar en el cielo. Y este principio es sumamente inquietante y poderoso, porque aquí Dios está sujetando sus obras a través de la fe y de la acción de fe de cada uno de sus hijos. En otras palabras, en la medida de mi fe y de mi actitud de fe hacia Dios, así Dios va a abrir, hermano, la llave de la bendición, de la respuesta que Él tiene para todas nuestras necesidades en el cielo. De nosotros depende. Depende de nuestra actitud de fe, de nuestra acción de fe. Entonces, acción de gracias aquí significa darle gracias aunque yo no lo veo. ¿Y sabe que eso fue lo que sucedió con el leproso que regresó? O los 10 leprosos. Cuando Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, que era la costumbre judía, presentarse para la inspección del sacerdote ante un leproso para certificar que el leproso había sido sanado de su lepra. El médico, en otras palabras, que certificaba que había quedado libre de lepra, era el sacerdote del templo. Entonces Cristo, aún estando leprosos, estos hombres les dice: vayan y preséntense al sacerdote para ser certificados del milagro. Y dice la Biblia que mientras iban, es decir, no esperaron verse completamente limpios de la lepra para presentarse al sacerdote, sino que mientras iban, porque creyeron, el Señor los sanó. Así Dios quiere, hermano, que usted le dé gracias. Mire, ya no se queje. Ya no le eche la culpa al cónyuge, a los hijos, a cualquier otra persona, al gobierno, cualquier cosa, al jefe del trabajo. Sino dígale: gracias, Señor, porque ya cambiaste mi lamento en baile. Gracias, Señor, porque ya tomaste este problema en tus manos. Gracias, Señor, porque no hay problema más grande que tú. Y yo sé que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar y que tú tienes cuidado de mi vida. Hermano, acción de gracias. Y la otra señal dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La segunda señal de que estamos descansando en Dios de nuestros problemas y necesidades es la paz. ¿Tiene usted paz en su corazón? A pesar de que la embarcación está rugiendo, a pesar de que el problema está ahí, la necesidad está latente, pero hay paz en su corazón, saber de que Dios tiene el control, saber de que mi Dios está en control de mi vida y de mis circunstancias, tiene que traer paz. Estas son las dos señales de que usted y yo estamos descansando en el poder de Dios. Mis hermanos, para concluir en esta mañana, lo que debemos de hacer para descansar de esta manera en el Señor es acudir a Él, es venir a Él. La Biblia dice que todos aquellos que vinieron a Cristo no regresaron con las manos vacías o sin recibir un milagro, sin recibir una respuesta de Dios, y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en este día. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que Dios nos va a sostener, que Dios caminará con nosotros, que el descanso de Dios, que el reposo de Dios, que el poder de Dios, que todos los recursos de Dios estarán a nuestro favor, hermanos, para darnos paz y para darnos descanso en medio de las adversidades. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Porque reconocemos en esta hora, Señor, que tú eres la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Que tú eres nuestro descanso, Señor. Que tú eres el que haces cesar toda fatiga de nuestra alma, todo temor, toda angustia, por lo que estamos pasando o por lo que va a suceder. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro reposo. Señor, en esta mañana te pido descanso para mis hermanos. Mis hermanos, así rápidamente, yo quiero invitar aquí al altar a todos aquellos que quieran descansar en algún área de su vida, situaciones que usted, con las cuales usted está batallando, situaciones imposibles de resolver. El Señor nos dice en esta hora: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Quiero hacer ese llamado para que los que necesiten esta oración de descanso, los que quieran actuar en fe para descansar en Dios, para reposar en Él en esta mañana, vengan aquí al altar. Y los que decidirán quedarse ahí, les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie todos, mis hermanos. Gracias, Jesús. Comience a orar al Señor. Comience a pedirle a Dios, a descansar en Él en esta mañana. Oh bendito Señor, tú eres nuestro fiel pastor, Jesús. Tú eres el que nos llamas a descansar en ti, Padre. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de tus hijos, de tus hijas, los que están aquí en el altar, los que están ahí en su lugar, oh Dios. Tú sabes, Padre, cuál es lo que carga su alma, lo que ha fatigado su corazón, lo que ha traído temor o angustia, Señor, a la vida de tus hijos en esta hora, Padre. Pero queremos tomar la posición de los niños, de los que creemos, de los que confiamos, de los que sabemos que tú estás con nosotros, de que no hay problema, Señor, que sea más grande que tú poder.